En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
Buenos días y bienvenidos un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Hoy tenemos con nosotros, lo primero, un viejo amigo y además director de marketing global de Prosegur, Elías Fullana. Bienvenido, Elías, a estos micrófonos, creo que por primera vez.
Creo que en la época del Eje estuve.
Estuviste.
En alguna entrevista contigo y como dices, muy buenos amigos y encantado de estar aquí.
Bueno, Elías, aunque evidentemente la marca es muy conocida, tenéis muchas ramificaciones a eso que casi todos conocemos como la seguridad que ofrece Prosegur. ¿Qué es Prosegur? ¿Qué tipo de operaciones estáis desarrollando tanto en nuestro país como, me comentabas antes de entrar en el programa, fuera de España también?
Sí, yo creo que hacemos un esfuerzo en marketing y en comunicación por dar a conocer todo lo que es Prosegur, pero muchas veces nos cuesta llegar, ¿no? El gran reto que tenemos es contar todo lo que ofrecemos, ¿no? Prosegur es una multinacional española que tiene prácticamente 50 años de historia y, como comentabas, está presente en 34 países, 5 continentes. O sea, tenemos ahora mismo, hemos superado los 175.000 empleados en el mundo y tenemos 5 unidades de negocio. Ahí tenemos desde alarmas a ciberseguridad, pasando por seguridad para empresas o gestión y transporte de efectivo, que quizás es lo que la gente más conoce. Luego, el propósito que tenemos como compañía es hacer del mundo un lugar más seguro, cuidando de empresas y personas a la vanguardia de la innovación. El tema de la innovación es muy importante y tenemos tres pilares fundamentales que luego te comentaré, que estamos trabajando en nuestra nueva campaña Somos Prosegur, en la que precisamente pretendemos eso, dar a conocer nuestro posicionamiento, quizá el lado menos conocido de Prosegur. Y esos tres pilares son innovación, personas y sostenibilidad.
Bueno, cuéntanos un poco de esa parte que ya mencionabas, tecnológica. ¿Qué papel juega la tecnología en los servicios de seguridad a empresas y particulares en estos momentos? Porque es verdad que la idea inicial, yo lo primero que recuerdo cuando veo Prosegur es esas personas de seguridad que me encuentro en el aeropuerto cuando me hacen casi desnudarte, ¿no? Pero hay muchísimo más. Está el tema del transporte de efectivo, como decías. ¿Y qué parte ocupa la tecnología en vuestros servicios?
Pues la tecnología y la innovación es uno de los pilares fundamentales. O sea, al final todo se ha transformado mucho. O sea, nos hemos transformado en cuanto a que hemos entrado en nuevos negocios. Hemos entrado en el negocio de la ciberseguridad, luego hemos entrado en, tenemos una división tecnológica que se llama Avostec, que al final presta servicios de valor añadido, transformación digital para las empresas, y surge un poco de que nuestros clientes principales, los bancos y las aseguradoras, nos pedían, pues oye, me ayudarías en los procesos, me ayudarías a implementar inteligencia artificial, coordinadores virtuales en los call centers, y poco a poco hemos ido incorporando cada vez más tecnología. La transformación es a nivel nuevos negocios, es a nivel también producto. O sea, hemos incorporado robótica, drones en la seguridad, inteligencia artificial en todo lo que hacemos. Y luego también es, por supuesto, geográfica y del talento. O sea, estamos transformándonos en cuanto a buscar perfiles ciber, que además hay escasez de talento y no es fácil de conseguir, perfiles más tecnológicos, digitales, por ejemplo, en el área de marketing nos interesa mucho. Y bueno, y algunos de los ejemplos que estamos mostrando en esta campaña en la parte de innovación, pues ahí lo que queremos es que hablen un poco nuestros clientes y cuenten cómo innovamos, ¿no? Pues cómo en Primark, por ejemplo, la división de seguridad para empresas, pues están los vigilantes en todos los Primarks a nivel mundial, conectados con un centro de control, con lo que llamamos un ISOC, que es un centro de control de operaciones, donde están las cámaras y donde se utiliza inteligencia artificial también para prever eventos, para estar perfectamente conectado con el vigilante. Y hemos introducido un nuevo concepto que se llama seguridad híbrida, ¿no? Que al final combina las personas, los vigilantes que están a pie de tienda, luego la tecnología, ¿vale? Con este centro de operaciones y luego la data, que es muy imposible, es muy importante todos los datos que estamos generando, ¿no? Y luego, pues, lo que te comentaba, pues con ASISA, por ejemplo, tenemos ese este coordinador virtual, con el sector salud, por ejemplo, hay una empresa de diagnóstico por imagen que se llama Fidea, estamos ahí trabajando en ponerle nuestra plataforma que nos permite prevenir ataques de ciberseguridad. La tecnología, sin duda, es un pilar fundamental y está en nuestro propio propósito.
Me ha llamado mucho la atención esta división tecnológica de ciberseguridad, porque ahí competís directamente, digamos, con los grandes con las grandes tecnológicas, los IBM, HP, etcétera, etcétera, e incluso las consultoras, ¿no?, que se dedicaron también a este tipo de a dar este tipo de soluciones a las empresas. Cuéntanos, ¿qué demanda en estos momentos la empresa española en cuanto a seguridad?
Pues la empresa española ahora mismo está pidiendo, aparte del tema de la seguridad, mucho más. O sea, lo que quiere al final es un partner más tecnológico, como te decía, que le dé mucha confianza, que le ayude a asegurar estar tranquilo para poder dedicarse verdaderamente a su negocio, y pide soluciones más allá. O sea, pide frente a las nuevas amenazas. Antes era frente a las amenazas físicas, ahora te está pidiendo, pues, frente a amenazas como ataques cibernéticos y demás, quiere estar perfectamente preparada. Luego también te pide gestión de pagos digitales, y ahí nuestra división de efectivo está evolucionando a toda la parte de digitalización. Por ejemplo, tenemos soluciones para las pymes que llamamos Cash Today, que son unas máquinas de digitalización de efectivo, que es lo que se colocan, imagínate, en el retail o en una gasolinera, y al final esa máquina es la típica máquina o de autocobro, donde tú puedes directamente, o si no, uno de los empleados, meter el efectivo, inmediatamente te lo securiza, o sea, ya entra dentro de la máquina, con lo cual ya es dinero, ese dinero está en manos de Prosegur, evitas el manipulado por parte de los empleados, que se dediquen a vender y no a estar contando, haciendo el arqueo de caja, etcétera, etcétera, y te digitaliza a través de una app, tú ves directamente el dinero que te ha entrado en la cuenta. O sea, aunque luego vaya en un momento dado un furgón a recoger el efectivo y demás, pues esto lo estamos haciendo. Y luego también estamos evolucionando en esa división de gestión del efectivo también a los criptoactivos. Pues estamos, igual que hacemos la custodia del efectivo y tenemos unos, yo los llamo Fornox, ¿no?, unos grandes lugares donde guardamos el efectivo. Yo en mi época del EG veía palés de lavadoras y palés de televisiones, pues aquí hay palés de efectivo, y igual que guardamos el efectivo, estamos guardando los criptoactivos. Estamos haciendo custodia de activos digitales y tenemos tecnología para ponerlo en frío, de una manera que no sea accesible, controlado, por supuesto, junto al blockchain, y estamos ahí evolucionando mucho, aplicando soluciones de robótica en el mundo de la seguridad. Y bueno, al final las pymes están poco a poco entrando, sobre todo en temas más de ciberseguridad y de esas maquinitas de cash que te decía, pero también a nivel grandes empresas cada vez nos demandan más tecnología. Empresas como Primark, empresas como los grandes bancos, quieren tener lo último en innovación.
Una curiosidad, Elías, ¿cómo se balancea el negocio entre, digamos, grandes cuentas y pymes? Porque siempre hablamos de que en España, por lo menos, digamos, la mayoría de las empresas son pymes o micropymes, incluso.
Sí, o sea, nuestra herencia y tradición nos hace ser líderes en el sector de las grandes cuentas. Ahí tenemos más de un 50% de cuota en prácticamente en todas las divisiones. El mundo de las pymes es un mundo relativamente nuevo para Prosegur, es donde entra todo el esfuerzo de marketing en la parte más digital. O sea, a partir de ahí, frente al marketing más tradicional que hacía Prosegur, porque sus clientes habituales eran grandes compañías, bancos, aseguradoras, ahora vamos al mundo de las pymes y intentemos persuadirles de otra manera. Y estamos penetrando de una manera muy decidida en las pymes, con campañas de digital y demás que te contaré.
Vamos ahí precisamente. Háblanos de esas últimas campañas, de ese Somos Prosegur, cómo, con quién, cómo lo habéis desarrollado a nivel de medios, creatividad, o sea, agencia de medios, agencia creativa, y sobre todo, ¿qué objetivos os planteáis con este tipo de campaña?
Si quieres, te cuento un poco cómo estamos organizados a nivel marketing en Prosegur, que a lo mejor no es muy conocido y puede interesar a la audiencia, ¿no? Al final somos una división global, que al final prestamos servicio a los 5 negocios del grupo y en los 34 países. Con lo cual, todo lo que hacemos, tenemos personal en Madrid, personal en los países, y todo lo que hacemos lo adaptamos a los 5 idiomas oficiales del grupo, etcétera, ¿no? Y básicamente tenemos 4 áreas. Tenemos un área de marca, que básicamente hace campañas de marca Prosegur y para los negocios, y hace el brand guardianship, o sea, el guardián de la marca. Luego tenemos la parte de activos digitales, toda la parte de las 45 webs a nivel mundial y todas las redes sociales corporativas para el mundo entero las gestionamos desde aquí, desde Madrid, que es donde está el headquarter. Luego tenemos esa parte más de performance y de campañas de generación de leads y de negocio para pymes sobre todo y para gran consumo, ¿vale? Y luego, por último, tenemos una división de data y MadTech, de Marketing y Advertising Technology, para evolucionar un poco el modelo y el stack tecnológico que tiene Prosegur y que dotemos de inteligencia nuestras campañas. En la parte de marca es donde estamos desarrollando ahora, de esas 4 áreas, en la parte de marca, la campaña de Somos Prosegur, y básicamente ahí, pues lo que estamos haciendo es, tenemos un acuerdo, porque al final lo que queremos es identificar muy bien al target, no, es una campaña de posicionamiento y de branding sobre todo, lo que queremos es, frente a nuestros stakeholders claves, que son desde inversores, decisores a nivel B2B, gran público, hay también, y candidatos y empleados, ¿no? O sea, que somos un gran contratador, somos un motor de empleo, como te decía, también queremos que nos vean, ¿no? Y ahí estamos haciendo un acuerdo. O sea, hemos buscado un medio muy afín, que es expansión, y estamos haciendo un acuerdo y lanzamos semanalmente un branded content, ¿vale? Basado en esos 3 pilares que decíamos, en el somos innovación, somos personas y somos sostenibilidad. Y en el somos innovación, pues oye, cuenta nuestro cliente el caso de seguridad híbrida de las tiendas Primark conectadas, o el caso de Asisa, o cada uno de los casos que tenemos, ¿no? Luego, contamos en la parte de personas, contamos cómo cuidamos a nuestros 175.000 empleados, los programas de bienestar que tenemos, cómo impulsamos la diversidad. En la parte de sostenibilidad, pues hay un caso específico en expansión que te cuenta un poco, pues, todos los esfuerzos que estamos haciendo, reducir emisiones de CO2 con flota híbrida en lugar de nuestros furgones, que al final necesitamos ahí reducir el impacto, y todos los programas que estamos haciendo en cada una de las divisiones. Entonces tenemos ese branded content, luego junto al branded content incluimos un brand day, o sea, lo promocionamos con brand day para trabajar un poco el posicionamiento de la marca y tal. Estamos con podcast de expansión que tiene 73.000 oyentes súper cualificados, y luego el contenido en la home. Y luego, pues bueno, esa es un poco lo estamos impulsando también desde la parte de activos digitales. El equipo que lleva las webs y las redes sociales lo activa y le da visibilidad. Y luego en la parte de ventas digitales, ahí sí que trabajamos de una manera mucho más con agencias especializadas, ¿vale? En esta otra parte ya llegamos a un acuerdo con un medio, lo que te contaba de marca, o bien tenemos un equipo creativo in-house, o bien concursamos por proyecto. En cambio, en la parte de digital y de performance, ahí sí que tuvimos claro desde el principio ir a un modelo de agencias especializadas, porque nos da mucha más frescura, diferenciación, especialización en cada uno de los disciplinas que tenemos. Por ejemplo, tenemos en la parte de las webs, estamos trabajando en SEO y CRO con Making Science, que es empresa española también, pero nos ayuda a nivel mundial. En la parte de redes sociales trabajamos con Willas, que es la empresa del grupo Tinkel, recientemente adquirida por Havas.
Por Havas, sí.
Sí, que lleva, nos interesaba porque llevaba redes sociales del Corte Inglés, también de Repsol Iberia, que tienen un footprint parecido al nuestro, también tienen mucha llegada con el público de Latinoamérica y demás, ¿no? Y luego, pues en estas campañas más de performance B2B, estamos ahora mismo trabajando con Accenture Song, que es la parte digital de Accenture. Ahí queríamos una Big Four, sobre todo al inicio, para incorporar perfiles no solamente de gestión de las plataformas publicitarias, sino también la parte de data, la parte de estrategia, y ahí pues todo el tema de la trazabilidad y demás es muy importante. Y luego, en España en concreto, la parte de Movistar Prosegur Alarmas, ahí tenemos, por un lado, creativamente a la agencia Mono Madrid, que es la que ha ganado el premio Onda recientemente por el mejor spot de radio. También trabajan con Accenture en la parte de performance y luego con Havas en la parte de medios. Creo que un poco te he pintado el panorama.
Aclarado, aclarado. Te iba a preguntar por el mix de medios, pero bueno, con todo lo que nos has comentado, cuéntame un poco más sobre la parte digital, la parte sobre todo de influencers. ¿Estáis utilizando influencers para llegar a vuestro potencial cliente?
Pues no estamos utilizando influencers, sobre todo en la parte B2B nos interesa mucho más trabajar a nivel... audiencias, ¿no? Estamos buscando audiencias, decisores de las empresas y demás, y de la data y del research, de ahí nos vamos un poco a nutrir a las plataformas con la data que vamos generando, pero influencers como tal no estamos utilizando a día de hoy.
Y a nivel de patrocinios, porque prácticamente casi todas las grandes empresas estáis metidos de una manera o de otra en patrocinios de algún tipo, de, o bien de evento deportivo, o temas culturales.
Hacemos colaboraciones muy puntuales. O sea, el patrocinio no es la clave principal para nosotros. Hacemos colaboraciones puntuales pues con banca, hacemos colaboraciones pues ahora con la Copa Davis. Tenemos una presencia muy, muy potente en el Mutua. O sea, lo ligamos normalmente a donde estamos prestando los servicios. Por ejemplo, en Mutua Madrid Open prestamos un servicio de seguridad híbrida integral, ¿no? Los vigilantes conectados con el centro de operaciones y demás.
Lo vi.
Así es. No, fuiste testigo.
Sí, fui testigo. Oye, y a nivel de medios convencionales, bueno, os has comentado ya a nivel de prensa y demás, no sé si utilizáis de alguna manera exterior, televisión, no os he visto, pero...
Sí, en la parte de Movistar Prosegur Alarmas, es al ser el B2C, es mucho, ahí sí. Es mucho más 360, ahí hacemos desde medios convencionales, televisión, radio y demás. La parte digital... Hacemos pues search, programática, hacemos social y luego lo que hacemos es complementar mucho con toda la afinidad con las plataformas de Movistar, aprovechando mucho el canal de distribución de Movistar, aprovechando mucho los canales temáticos, la plataforma de televisión y los canales de Movistar. Y luego, como te decía, en la parte más B2B, ahí estamos más con estrategias muy de performance, digital, en todos los, testando todos los canales, y luego a nivel branding, pues hacemos de vez en cuando algo de medios convencionales.
Bueno, quería preguntarte por algo que, digamos, se ha puesto de moda últimamente, pero aparte es una parte fundamental de todo el ecosistema digital, que es el índice de atención digital de las campañas. ¿Las estáis midiendo? ¿Qué estáis haciendo en este sentido, Elías?
Pues, a ver, para nosotros lo primero es tener un, como te comentaba, un ecosistema de MadTech, ¿no?, de Advertising Technology, pues que sea centrado en la data y muy bien trazado. O sea, nos gusta tener muy claro de qué creatividad está viniendo cada una de las campañas, cómo ese dato o cómo esa persona, usuario, se comporta en el call center y cómo finalmente se traslada a venta, ¿vale? Entonces, esa parte es fundamental. Sin duda, aprovechar todas las capacidades que nos da la inteligencia artificial, el machine learning de las plataformas publicitarias, y el índice de atención digital es uno de los retos que tenemos. Ahora mismo tenemos varios proyectos encima de la mesa. En paralelo, lo que estamos haciendo es parametrizar un poco el índice de atención digital con algunas métricas. Ahí tenemos pues tiempo en pantalla, visibilidad, interacciones, el formato y el tamaño de la creatividad, y utilizamos herramientas diversas, desde los Google Analytics típico, Microsoft Clarity, Google Active. O sea, ahí estamos trabajando. Tenemos claro que es muy importante, ¿no? O sea, es algo que seguimos midiendo toda la parte de visibilidad, viewability y tal, pero lo estamos también compaginando con entender poco a poco la calidad y la atención que tenemos a nivel digital. Pero sin duda es uno de los retos que tenemos encima de la mesa.
Aprovecho este tema para presentar a Daniel Debay, CEO de Epsilon Technologies. Bienvenido, Daniel.
Muchas gracias, Juanma. Gracias.
Precisamente Epsilon Technologies ha lanzado un índice de atención digital. Cuéntanos en qué consiste ese estudio que habéis hecho y cómo lo habéis realizado.
Muy bien, Juanma. Pues mira, en primer lugar, ¿qué es el índice de atención digital? Es un índice que hemos creado que mide la cuota de atención digital que consigue una marca versus mercado y competencia, y que en otras palabras lo que mide es la presencia en la mente del consumidor en 7 ecosistemas. En primer lugar, tenemos redes sociales, que cada vez es un ecosistema más profundo, influencers, content creators, social listening, la parte de conversación, search, tráfico web, tráfico app y PR online. Entonces es una solución que integra múltiples fuentes de datos en tiempo real y que compara tu rendimiento con el de la competencia.
Y esto es una pregunta que os lanzo a los dos, Elías y Daniel. ¿Están midiendo realmente las marcas españolas en general? Elías ya prácticamente me has contestado ese índice de atención digital, porque ha habido un momento en que parecía que todo eran o likes o seguidores de los influencers y con eso ya valía. ¿Cómo está ese tema ahora mismo? ¿Las empresas realmente están preocupando de medir?
Mira, por lo que vemos nosotros, se mide mucho la parte de viewability, que Elías esto lo ha comentado, pero lo que es la parte de medición integral, es decir, pasar de silos a medición integrada omnicanal, esto es más escaso. Y aquí realmente hay una oportunidad muy grande por parte de las marcas para poder entender el valor, las implicaciones y las relaciones entre los diferentes ecosistemas y entender cómo todo esto se puede medir en tiempo real para retroalimentarlo con todo lo que ha dicho que Elías mide, que ellos tienen mucha experiencia en todo esto, y es algo complementario y bueno, y muy de actualidad.
Sí, yo creo que es uno, sin duda, uno de los retos. O sea, frente a, pues oye, en branding medimos impresiones, CPMs y demás. En la parte más de performance medimos pues CPLs, ventas, oportunidades y demás. Y en el mix de canales estamos todos haciendo pinitos. Tenemos ahí el GA4, pero todos estamos haciendo pinitos para intentar tener modelos de contribución que nos midan un poco precisamente el impacto de cada uno de los canales en la atención y finalmente en la decisión de compra del usuario. Pero sin duda yo creo que es un reto que tenemos las marcas en general.
¿Cuál dirías, Dani, que es ese valor del DAI, del Índice de Atención Digital, en la industria del marketing y la comunicación? ¿Y en qué aspectos transforma o revoluciona el panorama actual?
Yo te diría que pasamos de una lectura por silos a una lectura integrada. Esto es un cambio de paradigma porque pues muchos departamentos, muchas compañías están organizadas por silos y entonces tener esta visión completa del ecosistema es fundamental y a las compañías y directores de marketing les permite optimizar las inversiones y entender dónde hay más efectividad, dónde hay más eficiencia y dónde hay que retirar, ¿no?, esos recursos que en algún momento pueden estar generando ineficiencia.
Bueno, tenemos que hacer una breve pausa para la publicidad. Despido ya a Elías Fullana, director de marketing de Prosegur. Muchísimas gracias por haber estado en esta mañana de viernes con nosotros aquí en el estudio directo de Capital Radio.
Muchísimas gracias a vosotros.
En unos momentos volvemos.
El próximo 14 de noviembre desde las 10:30 de la noche, especial franquiciados desde la primera edición del Franchise Innovation Summit. Puedes asistir a este gran encuentro para el sector los días 13 y 14 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo de Madrid. Con Mabel Calatrava analizaremos con sus principales protagonistas todo lo sucedido en nuestro programa especial franquiciados, el 14 de noviembre a las 10:30 de la noche.
¿Tienes averiado el cambio automático del coche? En Automatic somos la elección preferida de talleres y particulares. Si a ellos les funciona, a ti también. Entra en nuestra web automatic.es. Tenemos todo lo que necesitas para la reparación y el mantenimiento del cambio automático. 1, 2, 3. Automatic.es.
Utiliza la lógica. Reutiliza todo lo demás. Únete al movimiento de la economía circular y reutiliza bolsas de plástico, tarros de vidrio y ropa usada, entre otros. Repara, reutiliza, recupera, recicla. Comunidad de Madrid.
Simplifica tu vida con la cuenta digital de la Comunidad de Madrid. Puedes descargarte al instante el carné joven, consultar tu beca de estudios. También puedes acceder a tu pensión no contributiva, gestionar los trámites de tu empresa o el certificado de familia numerosa y solicitar la ayuda por natalidad o becas comedor. Todo en un clic y desde cualquier dispositivo con la cuenta digital. Financiado con fondos Next Generation. Comunidad de Madrid.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares, el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como la Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias. Sus playas en el pantano.
¿Imposible contarte en tan poco tiempo? Todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
La magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
Continuamos en esta mañana de viernes en La magia de la publicidad en Capital Radio, hablando con Daniel Debay, CEO de Epsilon Technologies, que nos estaba comentando sobre ese estudio que han hecho sobre ese índice de atención digital. Daniel, continuando con nuestra conversación, ¿qué retos observasteis en las métricas tradicionales que llevaron a la creación del DAI y cómo logra esta herramienta superar esos desafíos? Porque muchas veces cuando hablamos de digital siempre sale la frase de que todo es medible y demás, pero luego hay muchos aspectos que controlar y que desgranar, ¿no?
Muy interesante la pregunta, y precisamente esto es lo que nos motivó a crear este índice de atención digital, que todo, por un lado, se exige que tiene que ser medible, pero que por otro lado existe una materia oscura, ¿no? Y una dificultad de acceso a toda esa información para construir una visión completa y una visión omnicanal del rendimiento que no es fácil, ¿no? Entonces, las diferencias que vemos es que los partners como Nielsen o Kantar, que son fundamentales, muy relevantes, no profundizan en la granularidad de los ecosistemas digitales y te ofrecen un diagnóstico, ¿no?, al paciente, le dicen qué le pasa, qué le sucede, pero no te ofrecen la solución, ¿no? El DAI, el Digital Attention Index, entra en los cómos, ¿no?, y en las soluciones concretas, Juanma, para entender realmente pues cómo solventar esos retos, ¿no? Por ejemplo, imagínate que estamos perdiendo conexión emocional, ¿no?, que Kantar o Nielsen nos diagnostica eso. Nosotros entramos en las palancas en base a la lectura de ese ecosistema de más de 100 KPIs digitales, ¿no?, y 8 plataformas.
Me ha llamado la atención, Daniel, de vuestra presentación, el concepto materia oscura, que precisamente acabas de mencionar, esa dark matter marketing. ¿Nos puedes explicar cómo el DAI revela esa materia oscura y en qué aspectos mejora la visibilidad e interacción digital de las marcas?
Aquí yo tengo que decir que nos hemos inspirado en un físico y astrónomo suizo llamado Fritz Zwicky, que en el 1973 crea este concepto de materia oscura, y hemos visto que hay un paralelismo muy claro con lo que hoy día sucede. Hay muchos KPIs, ¿no? Hay muchísima información ahí fuera. Sabemos que existe, pero es muy difícil medirla, ¿no? Por lo tanto, hay un paralelismo en este sentido. Más de 100 KPIs, y precisamente nosotros lo que hacemos es visibilizar esa materia oscura y transformar esa multitud de indicadores de rendimiento en algo accionable, ¿no?
¿Y cómo apoya el DAI a los directores de marketing y publicidad en la toma de decisiones y en el análisis del impacto de sus múltiples canales?
Pues, en primer lugar, pasamos de una lectura por silos a una lectura integrada, con lo cual facilita mucho todo el trabajo de análisis y de interpretación. Agiliza mucho la capacidad de respuesta, porque te ahorra mucho tiempo, y todo ello al final lo que te permite es tomar decisiones mucho más precisas, ¿no?, en un mundo tan hiperfragmentado como sabes, como el actual, ¿no?
De hecho, esta era la siguiente pregunta. Dado el creciente número de canales digitales, que esto, la verdad es que llega un momento que yo creo que casi ningún departamento de marketing puede manejar, al final, ¿cómo está dando respuesta en la actualidad las marcas a esa hiperfragmentación de medios, la omnicanalidad, nuevos formatos, nuevos códigos?
Pues precisamente cuando se agrupan, ¿no?, esos más de 100 KPIs que comentábamos en esos 8 ecosistemas, no solo le ayudamos al director de marketing, ¿no?, a ahorrar tiempo, sino que esto lo que nos permite es tener esa visión contextual, esa capacidad de adaptación frente a los algoritmos, ¿no?, que es realmente muchísimo más ágil y nos permite tomar pues esas decisiones de negocio con mayor precisión, ¿no?, y sobre todo con un sustento de datos comparado con el mercado y la competencia. Muchas veces tenemos información propia, no tenemos información de mercado. Nosotros lo contextualizamos todo en este sentido, y sobre todo es interesante, Juanma, que es una información correlacionable con otros indicadores como construcción de brand equity. Es decir, entender cómo contribuye todo tu esfuerzo digital con esos más de 100 KPIs a la construcción de marca es fundamental. Entonces, de ahí es cómo se están beneficiando la mayoría de marcas en correlacionar, ¿no?, todo el mundo digital con el mundo del brand health y el brand equity, ¿no?, que es para lo que estamos aquí, ¿no?
Se nos va acabando el tiempo, Dani. ¿Qué resalta entre los datos obtenidos del estudio? ¿Qué destacarías?
Bueno, destacaría que me llama mucho la atención que las top 5 marcas entre esas 225 son retailers.
¿Todas retailers?
Sí, sí, llama mucho la atención. El primero es Carrefour, el segundo es Primor, ¿no? Belleza, después Corte Inglés, después Zara y después KFC, ¿no? Un QSR. Llama la atención, bueno, la apuesta por el retail a nivel digital. Y luego, pues, grandes compañías, pues, del sector financiero, del sector también energético, ¿no? Destacando compañías como Iberdrola, como Repsol, y grandes compañías como también, pues, IKEA. Están las grandes, ¿no? Apostando por tener esa presencia en la mente del consumidor y capturar el interés de esa atención tan fragmentada, ¿no?
En base al estudio, no sé si te quieres mojar aquí, ¿nos podrías decir qué marcas lo están haciendo bien y cuáles, digamos, no tan bien?
Bueno, a ver, aquí podríamos estar horas hablando, ¿no? Vamos a centrarnos en las que quizás lo hacen mejor, lo que decía, ¿no? O sea, compañías como Carrefour lo hacen muy bien. ¿Por qué? Porque apuestan bien por las redes sociales, apuestan por los formatos nativos digitales y por plataformas muy innovadoras como TikTok o Instagram, conectando con targets también jóvenes y aportando contenido de valor. También trabajando toda la parte de club, de CRM, de fidelización. Es decir, al final es una aproximación muy omnicanal que están sabiendo abordar a través de diferentes ecosistemas. Y otras compañías, como por ejemplo Primor, trabajan súper bien toda la parte de redes sociales con contenidos nativos. Corte Inglés también es una compañía que está evolucionando muchísimo y tomando una aproximación omnicanal al mundo digital, trabajando bien todas las patas, la pata de social, de web, de app, de conversación, de búsqueda. Y bueno, y luego tenemos a Zara, ¿no? Compañía también muy potente, es decir, estos son los top 5 que lo trabajan bien todo, ¿no? KFC destacaría toda la parte de redes sociales, que en esto son auténticos maestros. Y trabaja muy bien la conexión con Generaciones Z, Target Joven, con un tono más disruptivo. O sea, al final, como conclusión, lo que aprendes de todo este análisis y lectura cross categoría y omnicanal es que puedes aprender mucho de cada marca. Te lo puedes llevar luego a tu compañía, puedes ver si eso tiene encaje o no. Y al final es ganarle tiempo al tiempo, ¿no? Identificar qué palancas de crecimiento hay ahí fuera, fruto de esas 250 marcas que lo hacen muy bien, y cómo nos lo podemos llevar a nuestra esencia de marca, ¿no?
Pues Daniel Debay, CEO de Epsilon Technologies, muchísimas gracias por estar en esta mañana de viernes en este estudio de directo de Capital Radio. Y nosotros continuamos un tema completamente distinto. Tenemos con nosotros a Susana Cima, directora de marca, marketing y comunicación de Total Energies. Bienvenida, Susana.
Muchas gracias.
Bueno, Susana, aunque en los últimos tiempos habéis hecho un esfuerzo muy grande de branding y yo creo que seguro que toda la audiencia os conoce, cuéntanos qué es Total Energies y a qué os dedicáis, qué es lo que hacéis exactamente.
Bueno, pues Total Energies es una compañía energética global integrada que se encarga de generar y comercializar diferentes tipos de energía, desde los hidrocarburos y gas natural hasta diferentes fuentes de energía renovables, como puede ser la solar, la eólica marina, la eólica terrestre, biogás, plantas de almacenamiento, incluso soluciones para recargas públicas. Estamos presentes en 120 países y somos más de 100.000 empleados a nivel global. En España somos aproximadamente unos 1.500. Y en España trabajamos en tres ejes principales. Somos una de las compañías, de las mayores compañías comercializadoras de luz y gas en España, con más de 2,4 millones de contratos, tanto domésticos como empresariales. Contribuimos al desarrollo de las energías renovables y a la movilidad eléctrica y también estamos presentes en el sector de los lubricantes del motor. Y nuestro objetivo principal, pues, es hacer llegar al mayor número de personas una energía más fiable, más asequible y sobre todo más sostenible.
¿En qué dirías que os diferenciáis como digamos operador energético respecto al gran número de los que operan en estos momentos en nuestro país? Porque en los últimos años ha habido una proliferación de oferta y de hecho quien más quien menos ha recibido la típica llamada de operador energético para que se cambie, ¿no?, de proveedor. ¿Cuál dirías que es vuestra diferenciación?
Pues nosotros desde Total Energy estamos muy orgullosos siempre de poner a las personas en el centro. Creemos que como compañía multienergías necesitamos hacerle la vida más fácil a las personas, ofreciéndoles pues una oferta energética competitiva y un servicio excelente, ¿no? Basado pues en la confianza, en la cercanía, en la transparencia. Y no es algo que haga, que decimos directamente nosotros, sino que varios premios que la compañía ha tenido en los últimos años, pues así lo corroboran, ¿no? Como premios a la mejor atención presencial, la mejor atención telefónica, y recientemente pues hemos renovado la mejor experiencia telefónica en call center.
Cosa que es difícil en este país, además, por lo que estamos acostumbrados. Me parece que es algo muy positivo. Oye, Susana, ¿cómo afronta una compañía basada sobre todo en combustibles fósiles, no solo en esto, evidentemente, el reto de la sostenibilidad? Cuéntanos un poquito más en detalle qué hacéis en ese campo.
Bueno, pues nuestro compromiso es trabajar cada día para producir la mayor energía renovable posible, más sostenible. Para ello tenemos una estrategia de tener cero emisiones netas en el año 2050 y también en este año pues estar dentro de las 5 compañías generadoras de energía renovable del mundo, estar entre las 5 mayores. En esta línea pues contamos ya a nivel mundial con 22 gigavatios de capacidad de generación de energía renovable en el mundo, y el objetivo es que en el 2030 lleguemos a los 100 teravatios hora. Eso es en líneas generales, ¿no? Pero a nivel en España, a nivel más local, tenemos proyectos por 4 gigavatios de energía renovable. De esos 4 gigavatios hay 3 que ya cuentan con todos los permisos necesarios, por lo que estarán en operativos y en producción en unos 3 años. Contamos que entre el 2026 y primer semestre de 2028 ya estén operativos. Se encuentran principalmente en las comunidades de Andalucía, Madrid, región de Murcia, Castilla-La Mancha y Aragón. Y actualmente pues somos la tercera empresa con más proyectos en desarrollo en España. Y luego, además del desarrollo de los proyectos renovables, lo que nos gusta es acompañar, ¿no?, a las localidades donde estos proyectos se llevan a cabo, ¿no?, incentivando acciones sociales y sostenibles.
Dentro de lo que es, digamos, vuestras acciones de marketing y publicidad, he visto que tenéis varios patrocinios. Cuéntanos, ¿qué retorno tienen patrocinios, por ejemplo, como ese equipo ciclista Total Energies? ¿Qué más hacéis en este aspecto? ¿Y hasta qué punto estas grandes inversiones que muchas veces las compañías hacéis en patrocinios, digamos, importantes, hasta qué punto tiene retorno real?
Bueno, pues efectivamente Total Energies patrocina un equipo profesional ciclista que es francés. Se creó en el año 2000. Ha tenido varios nombres y varios patrocinadores, pero desde que Total ha cambiado su marca en el 2021, lleva el nombre de Total Energies. Es un equipo que lo forman 26 chicos jóvenes, que muchos de ellos se han formado en la propia academia del equipo, y que luchan por tener una posición, ¿no?, como Peter Sagan, que ha sido corredor hasta hace unos meses del equipo de Total Energies. El equipo tiene una agenda en carreras profesionales en España, que para el año que viene están definiéndola en este momento, pero ha conseguido participar, gracias a los resultados que ha tenido en el 2022, en la Vuelta a España en el 23. Que bueno, ha sido una experiencia, la verdad, que muy gratificante, que hemos podido compartir con varios de nuestros clientes. Luego, a nivel deportivo, pues también por la senda, ¿no?, y por la asistencia de este equipo, pues en España patrocinamos muchas carreras también cicloturistas, organizadas por muchos profesionales, ex profesionales del mundo del ciclismo, y también estamos dentro de la disciplina del running. En total patrocinamos más de 40 carreras alrededor de toda España, ¿no? Lo que buscamos es acercarnos más a nuestros clientes, al público en general, porque vemos un poco que la relación con las compañías energéticas cada vez es menor. Solamente cuando las personas reciben la factura o cuando tienen una incidencia es cuando tienen ese contacto, y nosotros lo que queremos es ir más allá y estar cerca de las personas en unas situaciones mucho más cotidianas, más humanas, en activaciones donde las personas están disfrutando, practicando el deporte que les gusta, tanto ellos como las familias que les acompañan. Y luego también nos permite compartir los valores que el deporte transmite, ¿no? La vida saludable, el trabajo en equipo, el esfuerzo. Y luego, en cuanto al ROI, pues sí, estas carreras nos permiten llegar a un gran número de personas por el número de participantes que tiene cada una de ellas. Nosotros medimos el ROI de las carreras, nos permite también medir cómo es el impacto de nuestra marca en cada una de ellas, lo cual nos permite pues seguir en la misma estrategia o hacer cambios, ¿no? O incluso mejorar determinados soportes que utilizamos porque nos den más visibilidad que otros.
Muy bien, volviendo un poco al tema, has comentado al tema de operaciones, has comentado el tema de los cargadores eléctricos en la vía pública. ¿Cómo está ese despliegue de cargadores? ¿Qué cuota de mercado tenéis ahora mismo en España?
Pues uno de los ejes de actuación de Total Energies efectivamente es la movilidad eléctrica, donde el usuario vuelve a estar en el centro para nosotros. Por eso tenemos soluciones para todo tipo de usuarios, tanto particulares a nivel de vivienda unifamiliar o garajes comunitarios. Sabemos que la instalación de un cargador eléctrico en el hogar es la opción más económica cuando tienes un vehículo eléctrico, ¿vale? Porque puedes tener disponibles tarifas que se adecuan al consumo que realmente tienes. Y también tenemos soluciones públicas para dar respuesta a las necesidades de los usuarios de los vehículos eléctricos pues en las carreteras o en los centros de las ciudades como es Madrid. Actualmente tenemos 1,000 cargadores de carga ultra rápida y estándar, y todos ellos están abastecidos por energía 100% renovable. Y luego, a nivel de recarga de acceso público, podríamos comentar varias acciones que tenemos en marcha, como es la instalación de hub de recarga ultra rápida en la red de carreteras para que la gente tenga acceso una vez que sale de su hogar. Estamos construyendo una electrolinera en Oviedo, en la ciudad de Oviedo, así como proveyendo a la red municipal de autobuses de 70 cargadores. Y también estamos colaborando con muchos parkings públicos para la instalación de su red de cargadores en el parque.
Susana, ¿crees que todo ese esfuerzo de renovables que nos estabas comentando antes se ve realmente refrendado por una mayor afinidad del consumidor a la hora de elegir un proveedor de energía? Resumiendo, ¿al final lo verde vende o no vende? Porque una cosa es lo que la gente responde en las encuestas. ¿Pagaría usted más por un producto ecológico? Sí, todo el mundo dice que sí. Pero luego los retailers dicen que no se vende tanto y menos a los precios que tiene. ¿Qué pasa con la energía?
Yo creo que lo que dices sí que es verdad, ¿no? Y pasa cuando hacemos estudios de mercado y preguntas a los consumidores si pagarían más por tener energía 100% renovable, ahí es cuando nos echamos un poquito atrás, ¿no? Porque cuando nos cuestan más las cosas, pues somos un poquito más reticentes. Pero yo creo que es estrictamente necesario poder crear esa producción de energía renovable para que la transición energética cada vez sea más rápida y mejor.
¿Y a nivel de branding estáis notando esa afinidad con la marca por ese esfuerzo que estáis haciendo?
Al final todo suma, ¿eh? Todo suma, no te puedes salir de nada. Al final todos los proyectos que la marca está haciendo a nivel de renovables, a nivel de movilidad eléctrica, a nivel de ofertas, a nivel de patrocinios, pues la verdad que todo ayuda para que tu marca, que en este caso es Total Energies, que llevamos 3 años y medio con la, que es una marca nueva en el mercado español y en el mundo, porque al final Total ha hecho un cambio de marca a nivel global. Entonces, todo nos ayuda para que las personas nos conozcan cada vez más, nos consideren y finalmente pues nos elijan como su proveedor de energía.
Una curiosidad, Total era originalmente americana.
No, francesa.
Francesa. Vale. Perdona, sí, lo has comentado al principio, pero háblanos de esa, entrando ya en marketing y publicidad, háblanos de esa campaña casi como si fuéramos tú. ¿Cómo ha ido? ¿Qué objetivos teníais con ella y cuáles habéis conseguido? Creo que sigue en marcha ahora mismo, ¿no?
Sí, la lanzamos el 9 de septiembre. Es una continuación de la campaña anterior, Vamos a lo tuyo. Y lo que intentamos transmitir con esta campaña es que, bueno, que la vida es muy complicada, que las energéticas tenemos que hacer la vida fácil a las personas, ofreciéndoles una energía asequible, cercana y ya, que la vida son otras cosas y queremos que se dediquen a lo que realmente les gusta, les importa y es mucho más importante, ¿no? Entonces, a nivel de resultados, no era una campaña estrictamente comercial, aunque sí que en algunas de las comunicaciones ofrecíamos el mejor precio garantizado, pero sí que nos servía para posicionarnos como marca, para transmitir nuestros valores y sobre todo, como te decía antes, para darnos a conocer, porque la marca todavía es bastante nueva en España y queremos que la gente nos conozca, nos considere y nos compre.
A nivel de agencias, tanto de medios como creativa, ¿con quiénes trabajáis?
Pues de medios trabajamos, tenemos un contrato global con Wavemaker. Y actualmente la campaña actual ha sido diseñada por Mono Madrid.
Muy bien. Vamos a seguir hablando de esas herramientas de marketing y publicidad. ¿Cómo dirías que es vuestro mix de medios ahora mismo?
Bueno, nosotros el mix de medios, cuando queremos lanzar una campaña, buscamos ese mix lo más eficiente posible, que consiga los objetivos marcados que tenemos y que se ajuste obviamente al presupuesto disponible. Para ello tenemos una herramienta, el Marketing Mix Modeling, que es un modelo econométrico que, bueno, alimentas con los resultados de campañas pasadas y te define el mix de medios más eficiente, sin dejar de un lado a los medios convencionales. Para nosotros la televisión y la parte digital son fundamentales y también siempre incorporamos soluciones, soportes innovadores, ¿no? Gracias a la utilización de la data o de la inteligencia artificial en este caso, pues utilizamos soportes como puede ser la televisión digital, el vídeo integrado, el audio digital. Son soluciones que siempre medimos, testamos y en función de los resultados pues los volvemos a aplicar o los modificamos de alguna manera, ¿no? Y luego también pues todo el tema de la data y de la inteligencia artificial nos permite también segmentar los medios para hacer llegar los mensajes adecuados al target adecuado. Un ejemplo que usamos recientemente es una herramienta llamada Green Intelligence, que lo que nos permite es llegar a aquellas personas que son más sensibles en temas de sostenibilidad. Entonces, bueno, haces llegar el mensaje adecuado a las personas.
Luego volvemos un poquito con la parte digital, pero hablabas de la televisión y de la televisión conectada. ¿Qué peso tiene para vosotros? Porque hace un par de años se hablaba casi de que la televisión lineal, si no desaparecía, pues se iba a quedar con cuotas irrelevantes dentro de las campañas de las grandes marcas. Y sin embargo estamos viendo que quizá con esta nueva pata de la televisión conectada está teniendo mucha relevancia. ¿Qué significa para vosotros?
A ver, para nosotros al final es una solución un poquito más económica que la televisión general. Nos encantaría hacer muchísima más televisión general, tener muchos más GRPs en prime time, pero al final cuentas con unos presupuestos que lo que tienes que hacer es maximizar lo máximo posible. Entonces, es una solución más económica, más targetizada también. A través de estos canales puedes llegar a otro tipo de gente que a lo mejor no llega a su casa y enciende la televisión, sino que está conectada desde su móvil, desde su smartphone, en cualquier otro lugar y un poco así, vamos. No es que seleccionemos uno respecto a otro. Nos encantaría hacer de todo y mucho, pero tenemos que seleccionar.
Bueno, es que además en los últimos tiempos con la inflación que ha habido, o sea, el coste del GRP se ha disparado, pues entiendo que no, bueno, que hay otros canales también que se pueden utilizar. Y siguiendo con medios convencionales, no sé si estáis haciendo algo en exterior, en prensa.
En exterior solemos también hacer cositas, en prensa también, mucha prensa digital, banners, prensa en papel también hacemos a nivel local. Es que somos muy pequeñitos y tenemos unas campañas también bastante ajustadas, ¿no? Sí que te puedo decir que a nivel de utilizamos también influencers en toda la parte nuestra de patrocinios. Empezamos con haciendo cositas pequeñas con micro influencers y fuimos probando y haciendo cosas con influencers que tienen unos seguidores volumen de seguidores medios. Sobre todo los utilizamos en temas de patrocinio, les invitamos a nuestras carreras, les hacemos que vivan una carrera por dentro, que participen, que vivan la experiencia y que la compartan en sus redes, ¿no? Para el resto de... para sus seguidores. Y también a nivel de patrocinios culturales, pues también utilizamos microinfluencers que nos ayudan pues a promocionar la cultura entre la sociedad, haciendo sorteos para poder acudir a óperas, a conciertos, etcétera.
Bueno, interesante esa parte. A nivel de display, mencionabas también el vídeo, hablando ya de marketing digital, ¿qué estáis haciendo o qué utilizáis más? Porque parece que el display últimamente, bueno, se sigue utilizando, pero el banner clásico, digamos que ha perdido un poquito de peso. ¿En qué estáis poniendo vuestro foco?
Pues es un poco un mix, ¿no? de todos los soportes digitales disponibles. Al final, desde social media, la televisión conectada que te comentaba antes y los banners digitales con todos sus formatos. El vídeo integrado, el audio digital. La verdad que llegamos a todo.
Oye, hablábamos antes con Daniel Debay de el CEO de Epsilon y también con Elías Fullana de Prosegur sobre el índice de atención digital. ¿Medís de alguna manera ese índice vosotros? ¿El índice de la atención digital de los consumidores en vuestros medios digitales donde aparecéis?
Pues hacemos seguimiento de todos los planes de medios que realizamos, ¿no? Tanto en los medios convencionales, tele, radio, prensa exterior, como en los digitales. Y obviamente hacemos seguimiento continuo y diario de todas las comunicaciones que hacemos, de todas nuestras creatividades. Medimos qué creatividades funcionan mejor, qué creatividades funcionan peor, si el precio por el clic es mayor o es menor. Y la verdad que sí, que es muy importante seguirlo.
Bueno, pues Susana Cima, directora de marca, marketing y comunicación de Total Energies, muchísimas gracias por haber estado esta mañana de viernes con nosotros en La Magia de la Publicidad. Nosotros nos despedimos, les esperamos el próximo viernes aquí en Capital Radio, en La Magia de la Publicidad. Se despide Juan Manuel Urraca.
En abril, aguas, Novi. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las sequías o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de herbáceos. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
Madrid, 103.2 FM. Capital Radio.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid.
Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.es.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones, sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, La Trilla de Capital Radio.
Lujo, alta gastronomía, las últimas tendencias en belleza, los viajes más exclusivos. Cada domingo tienes una cita con Capital Deluxe a las 8:30 de la tarde en Capital Radio, con Mabel Calatrava.